Bienvenidos a Sin Miedo, el mejor podcast sobre ataques de pánico, TOC e hipocondría. Soy Rafael Santandreu, psicólogo y autor del libro Sin Miedo. Estás a punto de escuchar un nuevo testimonio de curación. Espero que te inspire y te enseñe. Para más información puedes visitar mi web rafaelsantandreu.es. Adelante, estamos juntos en esto. Hoy tenemos un testimonio fantástico, es de Irene desde Málaga. Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Rafael, pues encantadísima de verte. Yo es que tengo una historia muy curiosa con tu libro,
cuéntame.
Con Sin Miedo, porque mira, yo soy una persona que no soy creyente, soy atea o agnóstica a día de hoy, y tu libro para mí fue como dar con una Biblia.
Wow.
O sea, es que fue realmente increíble. O sea, yo tuve un ataque de ansiedad muy gordo hace un año y cuatro meses, aunque yo creo que yo he tenido ansiedad desde que nací. Uh-huh. Lo que pasa es que no se me notaba. Lo he sabido ocultar muy bien y creían que yo era muy zen y muy tranquila, pero por dentro llevaba la profesión. Pero bueno, me dio el año pasado a raíz de una serie de eventos y me puse muy, muy mal. Muy mal hasta el punto, o sea, yo le he tenido todo lo que tú describes aquí, desde despersonalización, ataques de pánico, depresión, o sea, yo mi vida no podía imaginármela si seguía así, o sea, yo decía, yo con este sufrimiento no puedo continuar, o sea, no tiene ningún sentido.
Claro.
Y el momento ya fatídico fue en un viaje que iba a hacer con dos amigos.
Sí.
A Italia, y yo siempre, bueno, a mí me encanta viajar, he vivido fuera y es algo que me apasiona, y me dio un ataque de despersonalización tan grande que iba pasando el control de seguridad y yo sentía casi que me desvanecía.
Fíjate.
O sea, yo iba andando y yo digo, pero qué me está, o sea, ya ni pánico, esto ya es, sabía desaparecer, o sea, la ansiedad era tan grande que yo dije, pero yo cómo voy a coger un vuelo. Pero si yo estoy para que me ingresen en un psiquiátrico. Y de repente, como yo siempre he sido de buscarme libros antes de volar, fui a la tienda del aeropuerto. Y de repente, de verdad, es que vi tu libro como si hubiera una luz celestial allí, ¡oh! Sin miedo. Y yo lo vi y dije, miedo, eso es lo que yo tengo. O sea, leí unas cuantas páginas. Y dije, yo tengo que coger este vuelo, o sea, sea lo que sea, o sea, que me muera ahí en el aire.
¡Ostras! Es increíble, o sea, te fue perfecto. Hasta pudiste leer un poquito y hacer la primera exposición.
Sí.
Es un récord esto.
Es que para mí fue de verdad algo mágico, porque eso, fui leyendo, pero yo me acuerdo allí esperando a subirme en el avión y yo ahí muriéndome y leyendo. ¿Qué? Pero bueno, pero esto bueno, que estaba escribiendo es real. Y
es increíble. Hiciste la primera exposición directa.
Sí, sí. Tal cual.
Eso ha sido el récord de aplicación del libro más rápido.
Sí, lo que pasa es que luego he tardado mucho, ¿eh? Pero mira, es que yo creo que precisamente lo apliqué tan rápido que luego tuve muchas caídas. Pero eso, me subí en el vuelo y en el vuelo, todo el vuelo estuve leyendo. O sea, eso era, no podía dejar de leer.
Claro, claro.
Y llegué a Italia y estaban mis amigos allí. Y yo, chicos, he encontrado algo, yo sé que aquí me voy a curar. Y bueno, y entonces como que todo el viaje este con mis amigos, yo iba leyendo, le iba leyendo a ellos que estaba pesadísima, pero bueno, a ellos les parecía interesante y luego lo han aplicado en sus vidas también.
Claro.
Y yo, claro, o sea, yo seguía teniendo despersonalización, ataques de pánico, pero a mí ya me importaba un carajo. Yo decía, yo iba andando por la calle y decía, pero bueno, si es que es lo que hay. O sea, si me desmayo, chicos, me desmayo. Pero yo no me meto en la habitación ni hago nada. Entonces, ¿qué?
No.
Llegué del viaje hecha una iluminada.
Bueno.
Pero claro, yo ahí estaba ya tomando antidepresivos porque tuve una caída muy, pues, muy gorda. Y me lo recetaron. Para mí eso me sentó como un tiro en la cabeza, que fue venlafaxina.
¿Y por qué te sentó mal? ¿Te sentó mal el producto o el hecho de tomarlo?
El producto a mí me sentó. O sea,
¿Qué te hacía, por cierto?
Mira, me daba unos dolores de cabeza, veía luces en el cielo. O sea, ahora ya lo he dejado, por fin. O sea, he dejado ya los antidepresivos, pero... Y cada día siento que veo mejor, que estoy mejor, porque yo siento que a mí es que me... que era un veneno para mi organismo.
Sí, a ver, generalmente a la gente no le sienta mal, pero claro, es un producto químico y si eres más sensible, algún componente que tiene, pues te puede sentar así de mal, a veces pasa.
Sí, a mí es que de verdad, o sea, me tiré días sin dormir, o sea, con todo, imagínate, con todo lo que tenía y de repente insomnio durante días.
Claro, porque a veces además el antidepresivo sobreexcita al inicio,
sí,
durante las primeras semanas. Por eso muchas veces lo dan conjuntamente con un ansiolítico para que compense, porque
sí,
no lo aguanta ni el tato eso, ¿no?
Ya.
Y entonces,
pues yo no me lo tomaba el ansiolítico y entonces, bueno, horrible. Pero, y luego de hecho con el tiempo cambié a fluoxetina y eso me fue mejor, pero yo realmente de verdad siento que a mí el antidepresivo me hizo más daño.
Sí, es que mucha gente no le hace ningún efecto. Mira, a un 50% de las personas el antidepresivo no le hace nada bueno. A un 50% sí. Entonces, bueno, mucha gente no.
Sí, sí, pues yo seré de ese 50 y aparte malo. Y encima pues el estigma que te da de decir estoy tomando un antidepresivo, sí, que yo encima en mi caso no lo quería porque mi madre ha tenido depresión toda la vida, además ha sido, iba y venía, ¿no? Y entonces era como, he intentado evitarla tanto que he caído directamente en ella.
Puede ser.
Como que he huido toda mi vida tanto.
¿Cuánto tiempo estuviste, has estado en ese estado tan malo antes de encontrar mi libro?
Pues fue de octubre que empecé, que me dio el primer ataque gordo, y tu libro lo encontré en junio.
Vale, o sea, digamos que 8 meses o algo así.
Sí, quizá, bueno, del primero que me dio luego fue cada vez a peor, ¿no? Como suele pasar. Pero sí, fueron muchos meses y yo no le, yo iba a terapia, yo hacía todo lo posible, pero yo esto no le veía escapatoria, o sea, es que como te dice, una trampa, y hasta que no te dan las claves, es que no sabes.
¿Cuáles eran tus síntomas?
Pues eso todo, o sea,
¿Has contado la despersonalización?
Sí.
¿Qué más?
Ataques de pánico, me entraban unos calores, supongo que subida de tensión. Una tristeza profunda, era como que empezaba todo por la ansiedad y luego la ansiedad derivaba en depresión. Yo tengo colon irritable también y creo que todas las personas que tenemos problemas intestinales pues nos afecta todo.
Claro.
Y luego bueno, me he enterado con el tiempo que la serotonina se genera en un 80-90% en el intestino, con lo cual si tú estás ahí mal pues es muy difícil estar bien, pero sí, o sea, es que yo iba a sitios y es que yo sufría muchísimo. Yo quería estar en mi casa y encerrarme. Yo salía, porque soy muy bruta, pero yo iba por la calle hecha un despojo. O sea, y lo peor era conducir.
Ah.
Mi trabajo estaba en Marbella encima. Bueno, teletrabajaba y cuando a veces iba era Marbella. Y eso era ataques constantes. Y tenía incluso que mirarme las manos, mirarme en el espejo para decir, estás aquí, no pasa nada. Y luego, gracias a tu libro, pues me exponía, pero el sufrimiento estaba ahí.
Claro.
Y yo sabía que iba a tardar bastante tiempo en irse, pero a veces costaba ver el final, la verdad.
Hay que echarle una fuerza de voluntad y una persistencia increíble. Pero bueno, es una buena enseñanza. ¿Cuánto tiempo has estado, Irene, hasta el punto que estás ahora, desde que encontraste el libro hasta este punto que estás ahora? ¿Cuánto tiempo dirías?
Pues eso, desde junio hasta ahora, pues... Lo que pasa, bueno, pero ya llevo un tiempo medianamente bien. Entonces...
Sí, algo así.
Es como que todo ha ido muy gradual, pero yo entiendo que como los ataques eran tan fuertes, yo no iba a salir de un día a otro. De hecho, lo que te estaba contando del viaje es que cuando volví, yo ahora creo que lo que me pasó es que de repente me puse tan bien que yo creo que el antidepresivo empezó a hacer efecto y me hizo un bombazo y ahí tuve una etapa maníaca. O sea, yo volví... Dios mío, he encontrado la solución, quería escribir un libro, era pero una energía que eso no era normal. De hecho, mi pareja me tuvo que parar los pies y me dijo,
Pues lo has descrito muy bien, ¿eh? Seguro que sucedió eso. Es decir, sí, de repente te pusiste muy bien anímicamente y el antidepresivo hizo todo el efecto sobre una persona que está bien. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad, porque es una droguita. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que te pones un poco eufórico. Esto sucede, ¿eh? Si una persona normal se toma un antidepresivo un poco fuerte, pues te pone un poco eufórico.
Sí,
qué bueno.
Y además que, mira, volví y yo dije, tengo una gana de volver a casa para conducir, porque me tengo que enfrentar a la conducción. Y de verdad que me subí en el coche y desapareció. Yo decía, digo, no, hombre, no, tan fácil no puede ser. Y empecé a conducir, iba pues volando. Y lo que pasa es que eso, luego como me dio ese ataque tan fuerte, maníaco, y luego me di cuenta de que, oye, esto no es tan sencillo, tuve una fase en la que hasta veía los testimonios y, si te soy sincera, me daba hasta un poco de coraje, que por eso quería decirlo aquí, para alguien que lo esté escuchando y que cuando vea los testimonios diga, gente que llega a estar tan bien y yo no lo consigo, ¿no? Que ya llegará, que paciencia, y que cuanto más rápido quieras ir, más lento vas a ir.
Totalmente, muy bien. Este es un principio sutil, pero muy importante. No hay que tener prisa, hay que ser amable con uno mismo y decir el tiempo que necesite, porque si te metes prisa, lo estás haciendo más difícil a ti mismo. Entonces, bueno, qué bueno. Entonces, fíjate, estuviste como 6 meses. Oye, dinos algunos de estos exposiciones que hicisteis.
Pues conducir, o sea, conducir como una loca. O sea, yo de verdad, yo decía, sí, me tengo que morir conduciendo, yo me muero, pero yo esto tengo que hacerlo.
Wow.
Si no, bueno, también me acordaba muchas frases del libro tuyo, ¿no? De, pues, ir con una persona con ansiedad, lo más seguro que hay, ¿no?
Porque lo más seguro que hay.
A la derecha, ir lentito. Y yo eso me lo repetía mucho, ¿no? Y,
claro.
Pero yo he ido sudando mientras conducía y he sido una persona que nunca le ha tenido miedo.
Al
revés, me encantaba conducir y ahora, y te limita mucho porque quieres ir a sitio y no puedes.
Claro.
Entonces, pues yo lo he ido durante meses y meses, lo he estado haciendo constantemente.
Qué bueno. Y al principio era durísimo, ¿verdad?
Pues eso, yo decía, es que lo mismo me mato, ¿eh? Pero que es que me daba igual, es que toqué tal punto, o sea, llegué al fondo, con lo cual lo único que podía era enfrentarme, que creo que por un lado es malo porque haber llegado ahí es muy duro, pero por otro lado es que no te queda otra.
Claro, te permite rendirte totalmente y hacer lo que sea necesario para lograrlo. Oye, y de la despersonalización, muchas veces la gente pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo exponerme? Y a mí se me ocurren algunas ideas, ¿no? Pero ¿a ti se te ocurre alguna?
Pues, bueno, mira, en Italia precisamente, que allí estaba haciendo toda clase de experimentos, hubo un momento en el que yo, o sea, la despersonalización era tal que yo de verdad recuerdo momentos en los que es como si el tiempo pasase como en una película y de repente no sabes muy bien cómo has llegado a un punto.
Uh-huh.
O sea, ¿qué clase de confusión mental para? Y yo me veía como en una película, ahora estoy en Venecia, ahora estoy aquí, pero me daba igual, o sea, lo importante era no asustarse.
Muy bien, esa es la clave.
Sí, pues ya está, sí, es raro, es muy raro, pero bueno, es lo que hay, entonces...
Te das la bienvenida, lo aceptas totalmente, sigues con tu programa normal, charlas con la gente... Te vas al cine, te vas a ver ese monumento, te paseas en góndola y bienvenido sea esto que tengo conmigo.
Sí.
Si no le tengo miedo, esa es la gran...
Es que
clave.
Se reduce.
Porque solo se produce porque le tenemos miedo. Por lo tanto, le tengo que dejar de tener miedo.
Es que es increíble. Es algo tan sutil. Tú decías en el libro... Si estás un 99% de acuerdo, no es suficiente. O sea, tienes que creer, y también yo creo que para personas como yo que no somos creyentes es más difícil.
Sí.
Porque es creer a ciegas en algo, ¿no?
Sí.
Pero yo lo hice, dije, pues ya está, a creer. Pero que eso, que luego el proceso es lento. Y de hecho, mira, yo lo que he tenido de contacto con psiquiatría para mí ha sido bastante decepcionante.
No.
Que eso también es algo a decir, y porque puedo dar las gracias, que me lo puedo permitir y he pagado luego. Si fuera encima por la seguridad social, pues hubiera tardado mucho más. por privado aún así, desde que me dieron por primera vez el antidepresivo hasta que luego me lo volvieron a mirar, pasaron 5 meses, o sea, que digo, que bueno, horrible.
Hay que pensarlo mucho. Esto para quien opte por tomar, ayudarse con un antidepresivo, también, este es un consejo que nunca he dado, pero creo que me ha surgido, pero lo podemos dar ahora. Ve mucho al psiquiatra, porque la gente a veces lo toma, sigue tomándolo, no le está sentando bien, no le está yendo bien, pero sigue tomándolo porque se lo dio el médico.
Claro.
Es que si tú vuelves al médico, él dirá, ostras, pues esto no está bien, te lo va a cambiar, va a hacer algo. Pero, sí. Pero claro, como los psiquiatras tienen mucho trabajo, los médicos, no van a estar pendiente de ti. Tienes tú que ir y acudir a él de nuevo, ¿no? Si algo no marcha bien, si te da incluso llamarle por teléfono, lo que sea. Pero esto es importante porque se suele dar el otro fallo, ¿no? Tomarlo, aunque me está yendo mal. Y tú dices, no hagas esto porque es absurdo. Estamos tomando una droguita que si no nos va bien, no vale la pena tomarla.
Sí.
Entonces, cuéntaselo al médico, que el médico está bien preparado. Cuéntaselo.
Pues sí, eso es vital.
Oye, me ha encantado tu tema. Irene, por cierto, hay una pregunta que siempre hago y que ya me he olvidado de hacerte. ¿Y sí. ¿Cómo estás ahora de 0 a 10? ¿Qué nota te pondrías?
Siempre que he escuchado eso me lo he estado planteando. ¿Cuánto estoy? Pues mira, te iba a decir 8,5, pero te iba a decir 9. Y te digo 9 porque, aunque todavía tengo de vez en cuando síntomas, porque eso, después de pasar algo tan duro, no, tanto tiempo, eso, algo residual queda.
Necesita pero más yo, tiempo, ¿no?
Sí, pero siento que gracias a todo lo que me ha pasado he aprendido tanto de mí, de la vida, de mi entorno, que es que ahora soy mucho más feliz que antes, porque ahora soy más consciente.
Qué bonito.
Sí, y encima me ha servido para limpiar, para hacer mucha limpieza de mi vida, de las personas que de verdad merecen la pena.
Muy bien.
De lo que necesitas. Te he contado antes que he dejado el trabajo, que era un paso muy grande para mí, porque era un trabajo muy bueno, muy bien valorado, pero claro, a mí eso que más me da si no estoy bien y si seguía causándome...
Total.
Y todo ese valor lo he encontrado gracias a, pues, a todo este proceso. Y de hecho creo que te conté también que el otro día di un concierto por primera vez.
¡Wow!
Eso era algo que a mí me aterrorizaba porque yo decía, ¿y si me quedo en blanco? Y sí, porque tengo que tocar, cantar. Y gracias a todo esto yo creo que ya iba preparada porque yo sabía que si me quedaba en blanco no iba a pasar nada.
Exacto. Oye, ¿y qué tipo de música haces?
Pues hago rock and roll, rock and roll y blues.
¿Y qué instrumento tocas tú?
La guitarra.
Wow, ¿y cantas?
Sí.
Ah, qué maravilla, pues cuando vaya por Málaga tengo que ir a uno de tus conciertos.
Quitadísimo, pues te subo al escenario.
No, yo toco un poquito la guitarra, bastante mal, bastante mal, pero de acompañamiento puedo hacer.
Pues mira, eso, lo hice y de verdad que es que... Digo, sin todo este proceso no me hubiera salido así. Porque además salí y, vamos, no tuve nada de nervios, lo disfruté como una niña chica. Y eso, y digo, es que cuando pasas algo tan malo, es horrible, pero si sales de eso, yo creo que lo que te espera ahí fuera es mucho mejor.
Exactamente, porque el aprendizaje es tan bonito. Primero, tienes un montón de claves para la vida. Y luego, claro, valoras haber salido de ahí, que todo se vive más brillante, más bonito.
Sí, y mira, y otra exposición para mí es hacer este testimonio también.
¡Wow!
Porque, por un lado, yo decía, bueno, ¿y si ahora hago el testimonio y luego caigo otra vez en el agujero? Mira, uno, primero no lo creo. Y segundo, pues si caes, pues vuelve a salir y ya está, así ya...
Tenemos las herramientas, no hay problema. Exacto. Qué bueno, me gusta. Irene, por último, para terminar... Sí. ¿Qué le aconsejarías a cualquier persona que ahora mismo ha caído en este pozo, no está entendiendo nada, porque cuando estás ahí no entiendes nada, ¿qué me ha pasado? Dios mío, qué maldición me ha caído. ¿Qué le diríamos?
Pues que se lea este libro y vea los testimonios uno a uno, porque es que hay, ya tienes tantísimos, que de verdad es una labor que hace maravillosa. Así que están todas las claves aquí, pero creyéndotelo. O sea, te lo tienes que creer 100%.
Qué bueno.
Y tener paciencia, que es algo duro y no podemos pretender que desaparezca. Y eso, y esto, echarle valor, mucho valor.
Qué bueno, me encanta. Pues Irene, te mando un abrazo enorme allí a Málaga y nos veremos pronto y espero ir a uno de tus conciertos.
Pues muchas gracias, Rafael. Eres fantástico.